Bueno, ¿con qué venimos hoy, Susana?
Bueno, yo creo que es pertinente que digamos un poquito la última hora de lo que está sucediendo en el mundo árabe. Si bien el terremoto de Japón ha ocupado la primera plana de todas las noticias, inclusive también de la prensa en idioma árabe, yo creo que preocupa y mucho que los rebeldes, mal llamados rebeldes, ¿verdad? Porque si bien están armados, no dejan de ser muchos de ellos ciudadanos libios, o sea, civiles que protestan en contra de la tiranía de Gaddafi, que antes era la bestia negra del terrorismo, después otra vez aliado niño que vuelve a redil de Europa y hoy otra vez es satanizado por los mismos que antaño lo estaban recibiendo hace escasos meses como invitado ilustre en Champs-Élysées o también en España o en Italia, ¿verdad? Pero entonces lo último de Libia para la audiencia es que los rebeldes están perdiendo posiciones y están desesperados pidiendo que la Unión Europea por favor intervenga, y no parece que la Unión Europea todavía esté decidida a intervenir allí sin el aval, sin el consenso primero de Naciones Unidas pero también de los países árabes. Y lo último es que la Liga de Estados Árabes, que es ese órgano que decíamos que tiene o debería tener la capacidad de dirimir los conflictos de los países árabes, se reunió el sábado pasado en el Cairo, donde tienen la sede central, y decidieron sí apoyar la creación de una zona de exclusión aérea en Libia. Pero en la práctica yo me temo que este terremoto de Japón ha desinflado un poquito el ánimo y ha alejado la atención del mundo de Libia, y por tanto me temo que Gaddafi está ganando posiciones muy rápidas.
O sea que los revolucionarios están librados a su suerte.
Exactamente, y yo creo que la ayuda no está llegando, por supuesto no está llegando con la celeridad que ellos hubieran deseado, pero me temo que si no llega ya en las próximas horas, pues realmente con la falta de adiestramiento que tienen, también un equipamiento vetusto, y porque realmente Gaddafi se siente día a día más fuerte, pues yo creo que se corre el riesgo de perder esa revolución. Otro dato también que no es menor, y es que a Bahrein han ingresado más de 1.000 soldados del ejército de Arabia Saudí, un país próximo también en el Golfo Pérsico, y también 500 policías de Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque allí en las monarquías árabes del Golfo Pérsico se están ayudando porque temen que si corre la suerte, digamos, si corre peligro la monarquía de Bahrein, el siguiente en caer pueda ser Emiratos Árabes Unidos o la propia Arabia Saudí. Así que ahí una vez más vemos cómo entre reyes y entre emires se apoyan unos a los otros para evitar que las protestas en Bahrein vayan subiendo los decibeles.
Qué poco que necesita Bahrein para aplastar una revuelta, ¿no? 1.000 soldados y 500
claro,
policías.
Claro, lo que pasa es que Bahrein es un reino muy chiquito.
Poca
ya,
gente también.
Muy poca gente, además ya dije antes que era como el patio trasero de Arabia Saudí. Vamos a decirlo alto y claro, es el prostíbulo barato de Arabia Saudí.
Como
literalmente. Como no se puede, sí, como no se puede tomar alcohol, no se puede escuchar música, no hay cines, no hay teatro en Arabia Saudí, es una vida realmente muy rígida. Bueno, tanto saudíes como todos los extranjeros que viven en Arabia Saudí, lo más cercano es cruzar el puente y saltar el fin de semana a Bahrein. Igual que aquí muchos
Las
se van
Vegas
a Buenos Aires,
no,
claro, o sea, allí tienes, no digo que sea todo mucho más libre, porque tampoco es Ibiza, sí, vamos a entendernos, pero claro, cuando los códigos son tan rígidos, el hecho de poder ir las mujeres descubiertas, la cabeza descubierta, el poder tomarte una cerveza en un hotel, aunque tenga que ser 5 estrellas y pagar muchos dólares por ella, es un respiro. Entonces, en Bahrein sí que encuentras eso,
o sea que
y compras, ¿no? También
cuando
eso.
Haces una despedida de soltero, decís, vamos a Bahrein el fin de semana.
Exactamente, sí, no sé si van allá a despedirse los solteros árabes, pero lo que sí estoy seguro es que no necesitan la despedida de solteros para ir a buscar prostitutas en Bahrein.
Perfecto,
sí.
Mira, está bien, no conocía.
No tenía ni idea. Sí. Bueno, Egipto era el tema de hoy.
Sí, y bueno, y Egipto también hay que, yo creo que hay que situar a la audiencia, ¿verdad? Porque en el caso de Libia hemos visto que la revolución se ha tornado muy, muy sanguínea y también sangrienta, ¿verdad? Las dos cosas, hay mucho de pasión, pero también hay mucho de derramamiento de sangre. En el caso de Egipto, tuvimos una revolución donde el pueblo egipcio nos dio a todos una lección de unidad ejemplar, pero ahora vemos también que hay enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, y yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo se conforma la sociedad egipcia? Y ahí tenemos que hablar de unos 70 millones de habitantes que tiene el país, pero el 10%, o sea, entre 6, se dice desde 6 hasta 10 millones, yo diría que estamos en el medio, entre 7 y 8 millones de egipcios son cristianos coptos, que la palabra copto aparentemente vendría de egiptos, ¿no? De la palabra del antiguo Egipto, y ellos se sienten los herederos del legado faraónico. También es verdad que cada vez que ha habido crisis económicas o que ha habido crisis en las relaciones entre musulmanes y cristianos en Egipto, los más preparados han optado por emigrar, es decir, se han marchado a Canadá, a Estados Unidos o a otros países de la Unión Europea.
Pero los resortes del poder en Egipto están en manos de los musulmanes.
En manos de los musulmanes, porque hay un techo de cristal que nunca se dice y todos dicen no, todos somos hermanos, pero eso no es así. Y a mí lo que me preocupa es que si bien Egipto supo ser un país muy influyente en la región a lo largo de su historia reciente, no solo a nivel de movimientos políticos, como por ejemplo los propios hermanos musulmanes, la organización islamista más antigua que conocemos, que nace allá por 1929 y que hoy es una, digamos, una organización dentro del Islam moderado. Esto es una etiqueta muy fabricada también en Occidente, pero es cierto que en muchos países como en Jordania, como en Turquía, pero también en Marruecos, participan del juego político. Pero Egipto también ha sido influyente a la hora de generar literatura o, por ejemplo, de crear escuela de teatro para el resto del grueso de naciones árabes. Y a mí me gustaría destacar que los libios, curiosamente, tuvieron que esperar hasta la caída del régimen de Mubarak para lanzarse ellos a protestar y no cuando sucedió la misma revolución en Túnez, que es un país también magrebí, mucho más próximo, si se quiere, en cultura de base a los libios, y sin embargo el ejemplo del pueblo egipcio...
Fue Egipto.
Exactamente, y eso creo que no debe pasar desapercibido. Ahora, yo me temo que ahí tenemos que hablar también de la idiosincrasia del pueblo egipcio, que es bien diferente a la del pueblo libio. Como hemos visto, el egipcio es mucho más sufrido, quizás menos visceral, no ha empuñado las armas. También el ejército dio muestras, si se quiere, de ser mucho más cuerdo en ese sentido, ¿no? Y viendo que ya estaba la batalla perdida, decidió obligar o digamos, negociar con Mubarak para que saliera de una manera digna, sin decir renuncio, pero realmente sin derramar la sangre del pueblo. Eso no ha pasado en Libia y es importante recordarlo.